El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.
Ya estamos en el tema sobre la mesa. Gracias por acompañarnos aquí en Mega Noticias y desde luego saludo con mucho gusto a Víctor Hugo Hernández luego de unos días de ausencia y que estamos
bienvenido Raúl, bienvenido, gracias. Bienvenido a tu casa, bienvenido a tu espacio y bueno, pues se te extrañó, pero así es esto. Adelante, gracias. Pues.
No, hombre, a ver, pero está esto empezando con mucha fuerza. Inicia este primero de abril, este lunes, inicia fuertemente ya. Los últimos van a ser en total 59 días que faltan para que acaben las campañas, vengan luego esos tres días de silencio, de reflexión, para que el domingo 2 de junio estemos los mexicanos votando por los candidatos a la presidencia, gobernadores, senadores, diputados, la elección más grande. Pero fíjate que vale la pena señalar, porque a partir de este primero de abril iniciaron ya las campañas en casi todo el país. Yo diría que en todo el país ya estamos, presidentes municipales, diputados locales, gobernadores. De hecho, había cuatro entidades que no habían empezado campañas para candidatos a gobernador, Víctor. Entonces, bueno, se puede decir que ahora sí, esto ya estamos en la etapa final de la campaña y es ahí donde,
como viene, se dice comúnmente, mi querido Raúl, echando toda la carne al asador, porque ahora es cuando llegó el momento de la verdad y cuando todos deben empezar a apretar si quieren alcanzar algo.
Así es, pero también me parece que hay un gran reto por parte de los electores, de los ciudadanos, Víctor, me parece, y me remito a lo que el Foro Económico Mundial advertía como parte de los grandes retos que tendríamos en los próximos dos años. Uno de ellos tiene que ver precisamente con lo que ya estamos viviendo, con el tema de la infodemia, de la información falsa, de la división, de la polarización que actualmente vivimos los mexicanos y que de alguna forma me parece que es el gran reto que tenemos los electores y los mexicanos ante tanta información. Además del cúmulo de información, la información que es falsa, que es tiene medias verdades y la que realmente es realmente la información buena. Y eso me parece, Víctor, que es el reto. Hoy tuve las redes sociales, ahora que tuve la oportunidad de estar algunos días con algunas horas de descanso y meterte a las redes sociales a ver qué pasa en Twitter, qué pasa en Facebook, qué pasa en Instagram, sí, qué pasa en TikTok. La verdad es que hay tanta información y tanta desinformación que el ciudadano va a tener muchas complicaciones para poder de alguna forma saber qué es real, cuáles son las verdaderas propuestas y cuáles son precisamente esta guerra sucia, estas denostaciones de lo cual está lleno precisamente el ciberespacio.
Sí, Raúl, y también fíjate que esto nos lleva a reflexionar la calidad de, pues, de nuestros políticos o de los protagonistas de estos eventos. Yo no quisiera señalar a los titulares, a las cabezas, a los candidatos en sí, pero también te habla mucho de la capacidad que tienen muchos de estos grupos políticos precisamente para sumarse a estos juegos sucios, porque la verdad distan mucho de lo que es la política de alto nivel y aquí también te das cuenta hasta dónde pueden llegar, pues, ciertos personajes en el afán de poder lograr y alcanzar el poder. Algunas acciones son muy visibles, las hemos visto, esos actos burdos que luego se dan de quitar un póster y meter el tuyo y de pelearte en la calle y arrebatarle el espacio a la buena o a la brava al contrincante, y otras más refinadas como estas que vemos en las redes, donde la verdad te llega información sorprendente, ¿no? Porque sorprende cada vez más la manufactura. Hay trabajos muy burdos y muy obvios. Sí. Y cuando tienes cierta información o estás enterado o has estado leyendo o has seguido las noticias, pues te das cuenta del enjuague. Pero el problema es cuando no, cuando te agarran en tus cinco minutos de buena fe, te sorprenden y luego tú involuntariamente te vuelves en un repetidor natural de esas mentiras. Hasta así llegar es a crear una percepción que puede ser muy peligrosa, sobre todo en procesos como los que estamos viviendo.
Claro, y ahí me parece que es oportuno, desde luego, sí, ante esto. Yo le preguntaba ahora estos días, a ver, tenemos ya muchos días de las precampañas, las intercampañas y las campañas de los candidatos a la presidencia. Yo le preguntaba a unas personas este fin de semana, sí, ¿qué te acuerdas? ¿De qué te acuerdas de Claudia? ¿Qué te acuerdas de Xóchitl? ¿Con qué te quedas de lo de Jorge Álvarez? Me sorprende, sí. La gente no se acuerda, no sabe exactamente cuando ya tenemos más de 30 días de campañas, ¿sí? Exactamente qué están proponiendo cada uno de ellos, porque hay tanta desinformación que se alcanza uno a confundir. Por eso me parece oportuno, ante esta coyuntura que tú me ofreces en este espacio, el tema sobre la mesa es qué hacer. ¿Qué hacer para saber si la información que estás recibiendo en tus diferentes redes sociales o que te llegó por WhatsApp o que te llegó con el vecino es real? Una de ellas, la más importante, es checar la fuente. ¿Sí? La fuente es la clave para poder identificar si una nota puede ser seria o puede ser un invento, o puede ser una media verdad, o está distorsionada. Entonces, si tú identificas la fuente, un medio que sea confiable, que le tengas tu confianza a ese periodista, a ese comunicador, a ese medio de comunicación, a esa estación de radio, a ese canal de televisión, ahí vas de gane. Uno. Dos. ¿Sí? Siempre, ¿de quién es la información? Es otro punto. ¿Está firmada la información? ¿Tiene una cabeza? ¿Tiene un titular? ¿Hay alguien que esté respaldando la información que se está dando respecto a cualquier cosa que se esté hablando de las campañas políticas? ¿Sí? El tercer punto importante, más allá de la cabeza, porque a veces en los periódicos, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, se utilizan cabezas muy espectaculares, pero cuando ya lees el cuerpo de la nota, resulta que ya no es tanto, ¿no? Y termino con un cuarto tema. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los algoritmos dentro de las redes sociales. A ver, tú eres una persona que te gusta leer críticas al presidente López Obrador, ¿sí? Te va a estar alimentando ese algoritmo que tienen las redes sociales, te va a estar mandando información de eso, nada más. ¿Sí? Eres un adulador del presidente López Obrador, te va a estar llegando información precisamente de esto. Entonces, eso es lo que hay que tener claro, Víctor. Me parece que los candidatos van a hacer, por un lado, sus propuestas de campaña, pero por otro lado también ya está documentado que hay dinero que le están metiendo los partidos políticos, ¿sí?, a las campañas negras, es decir, a tratar de desprestigiar al otro. Entonces, el ciudadano, el elector, ¿sí?, está bombardeando, está recibiendo un bombardeo de información que no sabes exactamente cuál es sí, cuál es no, cuál es verdad, y ahí de ahí me parece muy importante estos puntos que recomienda la Organización Mundial de la Salud, porque fíjate, y termino con esto, la infodemia está catalogada como una epidemia de información. Con la epidemia que tuvimos del COVID, aprendimos que hay, bueno, que los virus se propagan, sí, y se multiplican, como pudimos ver a la gente cómo nos enfermamos de COVID y mucha gente lamentablemente perdió la vida con este virus. La infodemia es exactamente lo mismo, es esta información falsa que se distribuye en una forma generalizada, sí, a través de información falsa con sus efectos negativos, desde luego.
Sí, bajo la premisa de este ideólogo alemán, ¿no?, Goebbels, ¿no?, que decía que una mentira repetida mil veces terminaría convirtiéndose en una verdad que las masas iban a creer. Yo agregaría dos elementos más, Raúl. Apelar un poco a nuestra capacidad de análisis. Entiendo que el sentido común es algo complicado en cada uno de nosotros, pero también hay que usar el sentido común y pensar si esa nota, ese señalamiento, esa acusación, que a veces son estrambóticas, son exageradas o son totalmente fuera de sitio, tiene sustento. O sea, también pensar y reflexionar un poco en lo que uno lee. Y decías tú lo del algoritmo, es muy cierto, pero también hay otra tendencia que tenemos mucho los seres humanos. Tendemos a leer lo que sentimos que es afín a nosotros.
A nosotros.
Si tú empiezas a leer algo que choca contra tu estructura mental, contra tu ideología, contra tus valores, tiende uno a soltarlo. Tiendes a rechazarlo cuando no debería de ser así. Deberías de ser abrirte y decir, a ver, ¿qué me quieren decir? Pero uno tiende a decir, no, esto no va conmigo, y le das vuelta a la hoja y evades el tema, te vas a otra cosa. Esos son factores que también no ayudan en estos procesos. Y aquí lo fundamental es lo que nos estamos jugando, como alguna vez ya lo comentamos, Raúl. No solo es un cambio de estafetas de gobierno, estamos ante dos proyectos de nación en los que los mexicanos tenemos la oportunidad de definir hacia dónde queremos que este país vaya. De ahí la necesidad de combatir este problema de la infodemia que tú bien señalas, e insistir en esos puntos que mencionaste hace un momento, que son verdadero problema de sanidad social en este momento para nosotros.
Sí, porque esta visión, ¿no? A ver, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, mientras que la candidata de Morena, ella ve que vivimos en un país tranquilo, donde el diagnóstico que presentó la Conferencia del Episcopado Mexicano en días pasados era de que había turbulencia, de que había un exceso de violencia, ella no está de acuerdo con eso. Ella coincide con lo que el presidente ve, que vivimos en un país feliz, ¿sí? Mientras que tenemos estas tragedias que estamos viendo en diferentes partes del país. Entonces, ¿es una visión, sí? ¿O estamos trabajando con los otros datos? Y eso me parece que es uno de los riesgos más importantes en esto. ¿Realmente estamos en una situación de tranquilidad cuando tenemos 180 mil homicidios, cuando tenemos 40 mil desaparecidos? ¿Es realmente estamos viendo las cosas negras, grises, algunos, y realmente la situación estamos bien? Ese es exactamente los retos de estas dos visiones que tú mencionas, ¿no? Dos visiones de país completamente diferentes. Y eso me parece que nos mete en una situación complicada a los ciudadanos, y de la cual tendremos que, desde luego, participar y decidir.
Claro, claro. Además, hay que dejar también algo muy claro. A mí así lo entiendo. Y entiendo que no estamos en este momento hablando de un análisis de las candidaturas ni de los personajes, pero creo que vale la pena señalarlo. En el caso de la señora Sheinbaum, la percepción que yo tengo es que obviamente está defendiendo el modelo de su grupo, el proyecto político del cual ella forma parte, y tengo mis dudas en cuanto a si ella se lo cree. Entiendo que está en un discurso y en una narrativa en donde hay que tener cuidado con lo que dices, porque puedes quedar mal con quien te está apoyando, que en este caso es el propio presidente, o romper...
Y toda la estructura del gobierno.
Y toda la estructura de gobierno. Y por el otro lado, también hay que decirlo, en honor a la verdad, así como ella trae ese hándicap en contra que le obliga a tener que aceptar ciertas verdades o esos otros datos, pues bueno, el caso de Xochitl, tal vez su principal problema sea todo, venir jalando todos estos partidos que se han convertido en un verdadero lastre para ella, no lo sé, son primeras interpretaciones, pero todo esto coadyuva a la hora de los discursos y las narrativas para que nosotros, pues, seamos los más desinformados si no ponemos atención al proceso, porque ojo, Raúl, se suman también ya las campañas de gobernadores, se suman las campañas de alcaldes, y todos empiezan a rebotar, imagínate, discursos que apuntalan o no apuntalan o desconocen, y ahí empieza el caos. Así que se nos vienen dos meses, caray, que sí hay que tener mucho cuidado.
Hay una fórmula infalible que vale la pena señalar, y siempre aquí lo hemos dicho en Mega Noticias, ¿sí? Siempre hay que analizar los antecedentes de los candidatos.
Así
ese
es.
Candidato a la ciudad, ese candidato al gobierno del estado, ¿sí? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuáles son, digamos, su forma de vida? ¿Corresponde su forma de vida a sus ingresos? No vaya a ser como el caso de Rocío Nale en Veracruz, que aparentemente su economía era de una servidora pública promedio, y ahora sale que es dueña de casas y casas y casas en muchas partes de... O sea, tenemos que investigar.
Ella dice que ella no, ¿eh? Ella dice, bueno, que es de su sobrina o
de su esposo,
¿no? Pero así le fue este fin de semana, se paró en la parroquia, que tú conoces perfectamente bien, uno de los restaurantes más emblemáticos de Veracruz, y tengo entendido que le fue como en feria, ¿eh? La rechifla, hasta donde tengo información.
Fuera, la corrieron. Pero bueno, a ver, independientemente de esto, me parece que la fórmula funciona. Hay que investigar, o sea, ¿cómo te fue con ese presidente municipal que ahora busca su reelección? ¿Cómo te fue, cómo vive su familia respecto al promedio de las familias y servidores públicos? ¿Corresponde su ingreso a su forma de vivir? ¿Si realmente tiene buena fama pública? ¿Hizo bien? ¿Hizo algún bien a favor de la comunidad? ¿O son de los que se enriquecieron, de esos políticos que solamente buscan hoy el voto de la gente y que no corresponde su reacción y su trabajo de los últimos años, haya sido diputado, presidente municipal o gobernador? Si corresponde todo eso a su vida, entonces eso es lo que tenemos que estar atentos los ciudadanos, que realmente los que hoy nos ofrecen el cielo, las estrellas, ¿realmente cumplieron con su encomienda anterior? ¿Realmente son personas que se ganaron la confianza, hicieron a favor de la comunidad o simplemente lo de siempre, Víctor?
O el ejemplo, claro, hace un momento lo mencionabas, el caso de Rocío Nale. Bueno, ¿cuáles fueron sus resultados en uno de los proyectos más emblemáticos e importantes que se le dieron? Que fue en la construcción de esta
refinería
de Dos Bocas. Funcionó, entregó a tiempo, los números dieron, se dispararon los precios. ¿Qué hubo detrás de esto? Porque ya sabemos que hay unas historias más negras detrás de esta refinería, que bueno, no viene al caso en este momento, pero hay mucho asunto que tratar ahí. Bueno, esos son los factores que debe de valorar, en este caso, el electorado de Veracruz, ¿no? Que es el que directamente está involucrado.
Y sin duda, uno de los eventos que va a llamar la atención el próximo domingo es el debate, el primer debate presidencial, donde veremos ahí frente a frente a Jorge Álvarez Máynez, a Claudia y desde luego a Xóchitl, y veremos, bueno, cómo se desenvuelve cada uno en este primer evento que va a ser a las 8 de la noche el próximo domingo 7 de abril y que desde luego será el primero de otros dos más que va a haber más adelante, pero que nos puede de alguna forma ayudar a visualizar, ¿sí? A ver quién está hablando con la verdad, quién realmente tiene sustento lo que dice, lo que promete es alcanzable o no es alcanzable. En fin, me parece que vienen este tipo de ejercicios que algo seguramente nos ayudarán a los ciudadanos a ir definiendo nuestro voto el próximo 2 de junio, Víctor.
Y Raúl, para terminar, una petición también, no se rebote de los mensajes que te llegan sin antes haberlos analizado a conciencia. Todos hemos sido víctimas de eso, de que estamos repitiendo mensajes, videos, frases que creemos que sirven y se las mandamos a nuestros amigos sin darnos cuenta el daño que estamos haciendo al replicar es. Todas estas mentiras. En fin, te mando un abrazo, Raúl, y bienvenido.
Gracias, Víctor. Es el tema sobre la mesa.
El tema sobre la mesa.